de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 la ira, ira, ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos, como cada fin de semana, bienvenidos a La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, para todos, para todas. Para los docentes particularmente, ¿cómo andan, amigos?
Muy bien, muy bien. Buen ya día, empezando a transitar agosto.
Empezando a transitar
tomando
agosto.
Caña con ruda.
Sí.
Desde que empezó agosto le estamos dando la caña con ruda.
Una damajuana de caña con ruda.
La idea eran tres traguitos en ayunas nada más y el primero de agosto.
Ah, nada más. Bueno, claro. Yo no
ya
sabía.
Ya se supone que ese es un conjuro suficiente. Si no, no.
Sí, bueno, con lo demás ya es aleatorio, pero de todas maneras.
Con todo lo que tomamos, lo demás cubierto por varios
claro,
años.
No, lo demás no es conjuro, es gusto. Claro,
ah, bien.
Sí, agosto es caña con ruda, dice la.
Sí,
agosto
pero,
es largo.
Yo entendí que era todo el mes.
Sí, es que si siguen así probablemente no pasen agosto.
Claro, hay que pasar agosto.
Y hay que pasar agosto. Bueno, tenemos un programa cargado, como siempre, con mucha información. Vamos a estar precisando algo que habíamos anticipado sin dar demasiados detalles sobre los aptos psicofísicos.
Así es, con los cambios que se venían, que se estaban, bueno, tratando y los compañeros de salud laboral, conjuntamente con los gremiales, trabajando en ese tema, y lo habíamos, como decís vos, lo habíamos anticipado el otro sábado, que íbamos a dar precisiones cuando estuviera firmada esa resolución se ha firmado. Así que vamos a tener a la compañera Lorena Zamora, quien es la responsable de salud laboral, explicando cuáles son los cambios en el apto psicofísico, que hay cosas importantes que debemos saber.
Vamos a estar ocupándonos también de lo que ocurre en Cruz de la Intervención, que ha tenido UPC, la participación en lo que han sido las manifestaciones en Cruz del Eje ante el cierre de Sanela. Bueno, un nuevo cierre en una zona muy golpeada, una de las más golpeadas de la provincia.
La verdad que
¿no?
Sí, la verdad que sí, es un sector, Cruz del Eje en particular, pero toda la zona muy, muy golpeada por la recesión y por tantas recesiones vividas en las últimas décadas. Ya hace un tiempo había habido un conflicto, había habido despidos, pero esta vez se decide el cierre total con la consecuente despido de los 40 trabajadores que quedaban allí. Bueno, hubo el lunes una manifestación importante en la Ruta 38, que es emblemática también en cuanto a protestas. El día martes se dicta la conciliación obligatoria, y ahí estuvimos con Juan Monserrat el martes también dando una vuelta, viendo qué se podía aportar. Y Juan Lescano, quien es nuestro secretario general de UPC, también secretario general de la CGT Regional Cruz del Eje, está con una participación muy activa y con él vamos a hablar hoy para ver que nos cuente un poquito cómo está la situación.
Bueno, y se viene nomás, lo anticipábamos los otros días con la secretaria de Juárez Selman, y hoy nos vamos a meter más aún en lo que es el Congreso de la Carlota.
Sí, como es un clásico ya durante estos 20 años del Congreso de la Carlota, vamos a estar hablando con Gabriel Brenner, docente e investigador, licenciado en Ciencia de la Educación, que va a estar disertando en el Congreso de la Carlota, y les doy un datito que va a estar también en la presentación de las cartillas nuevas de buen trato, que esto es una cosa que vamos a hablar un poquito más adelante. Va a estar allí el día jueves 15.
Bien, estos son algunos de los temas, tenemos muchísimas cosas más, por cierto, vamos ya mismo con La Tiza, adelante.
UPC. Ya somos más de 42.000 afiliados y afiliadas en los 26 departamentos de la provincia.
Bueno, uno de los temas que habíamos anticipado en el comienzo, en realidad lo habíamos anticipado la semana que viene, se vienen nuevos aptos psicofísicos, perdón, desde UPC se ha logrado un apto físico más simple para los trabajadores y las trabajadoras docentes. Esto va a estar, ya está vigente en realidad, está vigente desde el 5 de agosto, ¿no? De este año.
O sea, se publicó en el boletín oficial del lunes pasado.
Por lo tanto, ya está vigente desde hace unos días, desde hace prácticamente una semana. Está en línea Lorena Zamora.
Sí, cosita nomás antes que empiece Lorena. Hoy publicado, mejor dicho, en el día de ayer, hemos publicado un videíto explicativo con...
Está en la página. Perfecto, bien. Bueno, vale la pena entonces ingresar. De todas maneras vamos a hablar con Lorena para que nos explique de qué se trata. Lorena Zamora es la Secretaria de Salud Laboral. ¿Cómo estás, Lorena? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días, compañeros. ¿Cómo le está?
Bien,
¿cómo
muy bien, va? Muy bien. Bueno, contanos un poquito por qué las gestiones para cambiar, para simplificar el apto psicofísico.
Bueno, como escuché que decía Fabián, sí, desde ayer tenemos colgado un videito explicativo que han hecho los compañeros de prensa, un trabajo hermoso, realmente muy, muy claro. Uh-huh. Esta resolución, es bueno aclarar, es la resolución 869/19, es para todos los empleados públicos, no solamente los docentes, para todos. Puntualmente el trabajo nuestro viene siendo desde hace un buen tiempo con Medicina del Trabajo, donde veníamos haciendo aportes como UPC, dando sugerencias, y básicamente... ¿Cuál era el sentido que tenía? Simplificar de alguna forma el apto psicofísico para los compañeros ingresantes y algunos que ya venían haciéndolo, y sobre todo unificar criterio para todos los docentes de los niveles educativos del sistema que tenemos. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, para nosotros es un logro muy, muy importante porque se hace un único apto para todos los docentes del sistema educativo.
O sea, antes estaban divididos por nivel, Lorena.
En realidad, más que dividido, había el nivel inicial y el nivel primario, convalidaban el apto mientras eran suplentes.
Sí.
Cada 2 años.
Ajá.
Los otros niveles no lo convalidaban.
Ah, bien.
Entonces, de esta forma, todo docente que ingresa a la docencia se hace un único apto, vale para todos los niveles, y esto es muy importante destacar, no se convalida más.
Ajá.
Salvo que esté fuera del sistema por más de 12 meses.
Ajá.
Que en los números son 4 docentes en este momento en toda la provincia, o sea, no es un número significativo. Mayoritariamente los docentes están en el sistema.
Bien. O sea que perderías el apto después de 12 meses de estar fuera del sistema.
En el caso de estar fuera. Pero te repito, o sea, son 4 docentes en todo el sistema educativo, claro, de la provincia.
Claro, o sea, nadie, no, digamos, al lado nadie. De la cantidad que hay es muy poquito, claro. Muy poquita gente, claro, está bien. Bueno, ¿y qué? Sí, decime.
Sí, este es importante destacar que hay compañeros que están recibiendo notificaciones de que se le cancelaron los turnos para convalidarlo. Entonces, esto es darle la tranquilidad a los compañeros que está bien esa cancelación. Si en esta semana ya tienen los estudios hechos, los pueden llevar, se les reciben y se les agrega a su expediente, pero no se necesita más la convalidación.
Mm.
Entonces, que se queden tranquilos, que el apto que tenían, si es un apto cerrado, no es un apto pendiente, queda válido,
claro,
en adelante.
O sea, lo de la cancelación de los turnos tiene lógica, ya no hay convalidación, por lo tanto no tiene sentido hacer turnos para convalidar, es correcto, digamos.
Totalmente.
¿Y qué tipo de apto deben realizarse? ¿Ha cambiado algo eso? ¿Cómo es el tema, Lorena?
Ha quedado bien dividido el apto tipo A, tipo B y tipo C.
Uh-huh.
Los docentes tenemos que hacernos el apto C, porque es el apto que tiene sobrecarga al uso de la voz.
Ajá.
Entonces, ese, digamos, es otro logro nuestro. ¿Por qué? Porque tiene que ver con específicamente con el trabajo que nosotros hacemos, que estamos obviamente expuestos a los ruidos y al uso de la voz.
Uh-huh.
Entonces, es ese el apto que se tiene que hacer.
Uh-huh.
Y otro logro muy, muy bueno que hemos tenido, que en eso Medicina del Trabajo ha tomado mucho las sugerencias nuestras, se han disminuido muchísimo los estudios que tienen que presentar.
Ah, bien.
incluso no tienen que presentar más el concepto docente ni comunicación de destino, nada de eso.
Ajá, bien. Y concretamente, ¿cuáles serían, bueno, en términos que explicativos, cuáles serían lo que tienen que presentar, lo nuevo y lo que ya no tienen que presentar?
Lo que tienen que presentar para los docentes de Capital,
sí,
es el electrocardiograma, las placas radiográficas y unos laboratorios.
Bien.
Con esas tres cosas se presentan al turno y bueno, y ahí tienen ORL y tienen psicología.
Ah, bien.
Los docentes del resto de la provincia tienen que hacer el laboratorio, las placas radiográficas, el electro, un certificado de ORL y un certificado de psicología.
Ah,
de
acto bien. Está perfecto. ¿Qué
suprimimos? Bueno, varias cosas. Suprimieron la mamografía, el PAP, las vacunas, la constancia del director de que estaba trabajando. Y en realidad uno puede pensar que estos estudios no, o sea, estaban de más, porque, digamos, ¿cuál es la discusión? No son estudios que estaban de más, son estudios preventivos y estaba muy bien, pero no corresponde a un apto psicofísico.
Claro, está bien. No corresponde a la función, al apto para la función.
Exactamente.
Sí, entiendo.
Exactamente.
Sí. Está bien cualquier... Todos los estudios están bien preventivos, pero claro, una cosa es la función y otra cosa es la prevención en salud en general, ¿no? Está bien.
Exactamente. Y bueno, y en términos legales, esa prevención corresponde por el lado de RT. O sea,
claro,
no tiene que ver con medicina del trabajo.
Está bien, es correcto. Lorena, ¿cuál es la validez que tiene el examen?
La validez.
El apto, digo, el apto se hay que actualizarlo, ¿cómo es el tema? O ya queda.
No, por eso vuelvo a lo anterior, no se convalida más.
No se convalida más. Ah, perfecto.
No se convalida más.
Bien.
Los docentes que concursan cargos directivos, sí tienen que hacer, pero por ley de concurso, tienen que hacer el apto tipo A.
Ah, bien.
Pero esos son los docentes que concursan. El resto de los docentes no se convalida, no presentan más que el apto que tenía.
Perfecto. Lorena, ¿algo que quieras agregar que nos estemos olvidando y que sea importante?
Es importante también destacar dos cosas nuevas. Los turnos se los solicita cada docente a través de su CIDI.
Bien.
Por empleado digital.
Perfecto.
Y la otra cosa importante es que la comunicación del resultado también lo recibe cada docente en su CIDI.
Bien.
Por comunicación electrónica.
Uh-huh.
O sea, no tienen que ir más a retirar el papel con la firma. ¿No?
Ya
lo van
está.
A recibir
forma
digital. Mira, nosotros estamos, la verdad que estamos convencidos que es un muy buen logro. Hemos venido como UPC trabajando bastante tiempo en esto, y a veces los logros uno puede tomarlos porque está en ese momento o no.
Claro.
Muchos docentes van a decir esto ya lo tenemos, pero para todos los compañeros que están ingresando de acá en adelante, realmente es un beneficio importante.
Sí, claro, sin lugar a dudas, simplifica mucho la tarea. Las tareas, las cosas para el ingreso. Lorena, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, que tengan buen día.
Ahí estaba Lorena Zamora, la Secretaria de Salud Laboral, con las novedades que hay en materia del apto psicofísico. Y recuerden lo que decía Fabián, en la página está cargado desde ayer un explicativo clarísimo con más detalles, o los mismos detalles, más fáciles de entender, que nos explicaba Lorena. No te va a gustar, y Julieta Venegas. Chau.
Estábamos los dos mirando el mar cuando la tarde moría. Como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Mire para... mirar a mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé.
Chau, chau, lo que decían en vivo, Julieta Venegas, y no te va a gustar.
Entra a www.upc.org.ar, www.upc.org.ar, o seguinos en nuestras redes sociales, por Twitter y Facebook.
Bueno, una invitación muy especial para el producto del trabajo largo de hace 4 años, en el 2015, que se realizan y lo venimos comentando acá, talleres de buen trato en las distintas escuelas por la gente de UPC, y esto ha motivado a juntar todo ese andamiaje, ¿no?
Así es, mira, una práctica que está dando muy buenos resultados de hace varios años esta parte, no solamente 2015, tal vez antes, es el registro de las experiencias, no solamente de los docentes que pueden registrar y que se han hecho talleres de registro de experiencias para los docentes, pero el mismo instituto, el ISIEC, cuando hace sus talleres, registra todas estas experiencias y las compila en material para que sirva de difusión y de utilización en las escuelas. El jueves que viene, el jueves 15, tengo entendido que eso de los 16, ya vamos a escuchar un audio que nos dice bien la información, se presentan tres cartillas sobre buen trato. Se trata de un material, como decíamos, resultante de talleres que se realizan desde hace varios años, desde el 2015, que está dirigido a escuelas de todos los niveles y modalidades. Quienes no conocen de qué se trata, es la búsqueda del buen trato, que es una apuesta para por la existencia de ese vocablo, que eso sea una realidad en las escuelas, ¿no? Que el buen trato sea una realidad. La apuesta por la palabra como construcción de un pensamiento es un trabajo a incorporar como práctica cotidiana a partir de recuperar los momentos en los que nos sentimos bien, nos sentimos cuidados bien en la escuela.
Vamos a escucharle a Eugenia Rotondi, integrante del ISIEC, quien da más detalles de esta presentación. A ver.
Soy Eugenia Rotondi, del Instituto de Capacitación e Investigación de UPC. Queríamos invitarlos a participar de la presentación de una nueva publicación de la serie Cuadernos para la Enseñanza, que denominamos Buen Trato para Enseñar y Aprender. Son tres materiales destinados a docentes de educación inicial, primaria y secundaria y contienen propuestas, actividades y orientaciones para el abordaje pedagógico del buen trato en la escuela, una propuesta para mejorar los climas institucionales, los vínculos y por lo tanto la convivencia escolar, con el eje en pensar a la escuela como un espacio de cuidado. Estos materiales fueron elaborados a partir de los talleres de buen trato para enseñar y aprender que UPC viene llevando adelante desde el año 2015 en escuelas de toda la provincia. Ya se han realizado más de 200 talleres en los que participaron 4.200 docentes y bueno, y un equipo pedagógico que ha acompañado estas propuestas y ha recuperado las voces de quienes han participado. Y tenemos a disposición hoy tres publicaciones con actividades destinadas para cada nivel, para cada ciclo y que están en diálogo con las temáticas de los contenidos curriculares de la provincia. Así que esperamos que puedan acercarse. Además van a poder llevarse estas publicaciones de buen trato y otras que venimos editando ya desde hace un tiempo y esperemos que podamos disfrutar una linda jornada.
La escucharon ustedes, Eugenia Rotondi. Entonces, la invitación es para el próximo jueves 15 para la presentación de estas tres cartillas de buen trato. Bueno, los jubilados se reunieron en Río Tercero.
Así es, mis jubilados.
Pagos del compañero Mazzola.
El pago chico.
Ahí sí, bueno, tuvimos una reunión junto con la compañera Zuli, nuestra compañera adjunta, con Graciela Estasorier, la responsable de la Secretaría de Asuntos Jubilatorios y quien les habla, visitando y bueno, contándoles a nuestros jubilados cómo está la situación actual, cómo viene bueno el arreglo salarial, cómo se está dando y cómo está la situación a nivel provincial y a nivel país. El tema de la 10.333, que es uno de los temas que a nosotros nos preocupa y nos ocupa mucho, en la cual bueno hemos tratado de que esa ley se derogara. Bueno, hasta ahora las fuerzas políticas de esta provincia no han atinado a tomar en cuenta lo que nosotros le venimos diciendo de en cada uno de los y reuniones laborales que tenemos pidiendo la derogación de la ley 10.333. Pero más allá de eso, ver a mis compañeras de algún momento es muy lindo. Es muy lindo encontrarse con la gente que hizo este sindicato, ¿no? Tanto a veces hablamos mucho de capital en el interior también, y estas chicas, porque casi todas son mujeres, hay algunos varones por supuesto, pero que son las que nos enseñaron y nos dieron la oportunidad de estar aquí, porque muchas de ellas apostaron a nosotros en algún momento cuando éramos muy jóvenes, teníamos pelo, 20 kilos menos, claro, bueno,
y un montón de cosas más.
Encontrarse encontrarme con compañeras que han sido profesoras mías, aunque usted no lo crea. Mi profesora de geografía, mi profesora de literatura, mi profesora de inglés, mi profesora de matemática. Bueno, ha sido un gusto. ¿Y sabes qué? ¿Saben qué, chicos? Ver a los jubilados tan bien, pero no solo físicamente, sino intelectualmente,
y activos.
Preguntando y activos. Y otra cosa, y con esto termino, la delegación Tercero Arriba está armando la agrupación de jubilados que va a trabajar en la delegación. Así que están muy activas las compañeras, son todas jubiladas y jubilados que van a estar aportando su opinión cotidianamente en la delegación.
Muy bien.
Llámanos al 410-1400 o acércate a UPC, 25 de mayo 427.
Bueno, y de los más grandes a los más chicos, porque se viene el Día del Niño. El fin de semana que viene es el fin de semana del Día del Niño y, como es habitual, UPC lo festeja en función de cada delegación, o cada delegación lo festeja en función de sus particularidades. Por eso vamos a hacer un breve repaso de los principales festejos delegación por delegación, o algunos de los más importantes, ¿no?
Sí, antes que nada, recordarles que lo mejor que pueden hacer es ponerse en contacto con sus delegaciones, claro, para que les brinden bien la información y todo lo demás. Pero le vamos contando que, por ejemplo, justamente tercero arriba, el lugar donde estuvo Fabián, su lugar donde se reunieron los jubilados, festeja hoy sábado en la delegación, en la sede de la delegación, desde las 3 de la tarde hasta las 6, de las 15 a las 18, con juegos, un pelotero, regalos, sorteos y la actuación del querido payaso Poca Sopa.
Le afiliado Poca Sopa.
Sí, lo hemos afiliado honoris causa.
Vitalicio. Poca Sopa, sí.
Es en Tercero Arriba, o sea, en Río Tercero, a las 15 horas hoy mismo.
Bien.
¿Mi departamento?
Ah, está. ¿Mi departamento? No podía ser menos.
Sí, no, para
yo,
nada.
Está el Lel también.
Minas festeja, pero el próximo sábado. El sábado que viene, el sábado 17, a las 15 horas también, en la sede de la delegación, con juegos y regalos en San Carlos Minas, la cabecera del departamento, donde está la sede gremial, ¿no?
Bien, ¿capital?
Capital todos los años festeja de una forma muy particular. El festejo se hace la próxima semana, que es fin de semana largo, el sábado 17 y el lunes 19, que es no laborable, en el Superpark.
Bien.
Como todos los años, allí lleva a sus pequeñitos, hijos de afiliados,
sí,
las entradas que se tienen que retirar personalmente por la sede actual, que es en Salta 140, en el horario de 10 a 13 horas. Tienen que retirar las entradas los papás de los nenes de 10 a 13 y de 15 a 18 hasta agotar stocks. Y hasta el martes 13 se entregan las entradas.
O sea, si llegara a ver, se entregan más allá del martes. Pero si se agotan,
es muy difícil porque, claro, se agotan generalmente. Claro. Hasta el martes 13.
O sea, apúrense, traten de ir lunes y martes,
¿no? Exactamente. Atención, deben traer el recibo de sueldo.
Ah, bien.
Para acreditar la afiliación y DNI de las niñas o niños que vayan a ir al Superpark. Eso es en Capital.
Bien, Colón tiene un sorteo, ¿no?
Colón hace un sorteo, pueden participar las y los afiliados del sorteo por el Día del Niño hasta el martes 20, pueden anotarse. El sorteo se realizará el miércoles 21 a las 18 horas en la misma sede gremial.
Bien, hay sorteos en Marcos Juárez también.
Marcos Juárez hará sorteos en todo el departamento. Los sorteos serán el sábado 28. Tienen más tiempo, hasta fin de mes.
Bien.
Y también San Justo, que es muy grande el departamento, realizará sorteo de bicicletas.
Bien.
Comuníquense con la delegación, y me está quedando uno, que es hoy también en Río Cuarto,
Río Cuarto.
En la sede de Río Cuarto, en el predio Julio Ayub, de 14 a 17 y 30 horas. Lo esperan allí a los chicos, hijos de afiliados, con premios, espectáculos, sorteos y sorpresas. Reitero, hoy a las 15 en Río Cuarto.
Una aclaración, sí, para los departamentos que no hemos nombrado: casi todos los departamentos realizan sorteos de diferentes cosas, regalos en sus asambleas de delegados escolares, así que estén atentos a cada uno de los departamentos, a los Facebook, que seguramente van a estar informando los resultados de esos sorteos.
Bueno.
Los alumnos del sexto grado en una escuela de Montevideo habían organizado un concurso de novelas. Todos participaron. Los jurados éramos tres: el maestro Oscar, puños raídos, sueldo de fakir, más una alumna, representante de los autores, y yo. En la ceremonia de la premiación, los jurados dimos lectura al acta, que destacaba los méritos de cada uno de los trabajos. El concurso fue ganado por todos, y para cada premiado hubo una ovación, una lluvia de serpentinas y una medallita donada por el joyero del barrio. Y una de las alumnas, que había venido a la capital desde un pueblo perdido en el campo, se quedó ahí charlando conmigo y me dijo que ella antes no hablaba ni una palabra. Y riendo me explicó que el problema era que ahora no se podía callar. y me dijo que ella quería al maestro, lo quería mucho, porque él le había enseñado a perder el miedo de equivocarse.
Otro de los temas que anticipábamos en el comienzo del programa. Esta semana se conoció la decisión de Sanela, la firma Sanela, de cerrar una de las plantas que tiene en la República Argentina. Va por el mismo camino con la de San Luis, que tiene más o menos la misma cantidad de trabajadores, pero lo que nos atañe es la fábrica de Cruz del Eje, que tiene aproximadamente 40 trabajadores. Hubo una toma pacífica de la planta, porque más allá de la decisión de que se cierre la planta y que se queden sin trabajo 40 familias, también se retasió el pago del medio aguinaldo que se debía y las indemnizaciones correspondientes. Hubo corte de la ruta 38. Bueno, todo este proceso, los reclamos y demás, fue acompañado por la UOM, por la CGT Regional Córdoba, muy activa participación de UPC, ya vamos a hablar de eso. Finalmente, como bien contaba Oscar al comienzo, se dictó la conciliación obligatoria. De todas maneras, la mejor salida o la salida más lógica y esperable y la mejor, lamentablemente, es el pago en menos cuotas de la indemnización, pero el cierre es... es inevitable.
Inevitable, sí, había la posibilidad de una venta, pero se descartó ya.
O sea, con lo cual Cruz del Eje vuelve a sufrir un golpe socioeconómico, uno de los tantos que ha venido sufriendo en los últimos años. Vamos a escuchar brevemente un resumen de voces de lo que ocurrió esta semana.
Y sí, es incertidumbre, angustia, son muchas familias que se quedan sin trabajo de acá. La mayoría de los compañeros tenemos hijos, tenemos obligaciones, tenemos deudas y vivimos de esto.
¿Y aunque nos damos con un candado, con un guardia que no nos deja ingresar y ni siquiera tenemos un telegrama de despido?
¿Hay alguna posibilidad que continúe la planta?
Y la verdad que no va a seguir esta planta, estoy seguro que no sigue.
No nos quedó otra alternativa que tomarla pacíficamente la empresa y hacer este corte de ruta que estamos haciendo ahora en este momento con los compañeros para poder expresarse y que se entiendan, para que vean una solución pronta que para estos trabajadores.
Bueno, ahí está, escuchaban ustedes a uno de los delegados de la fábrica y a Rubén Urbano de la UOM. Está en línea Juan Lescano, secretario general adjunto de UPC, secretario general de la CGT Regional Cruz del Eje. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿cómo le va, compañero?
Bueno, otra charla por una fuente laboral que se cierra. No hace tanto que estábamos hablando de Canteras Quilpo. Bueno, ¿cuál es la situación actual, Juan?
Sí, lamentablemente nuevamente estamos convocados para hablar de esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, hemos estado acompañando como CGT y como UPC a los compañeros trabajadores de la empresa Sanela. Uh-huh. Están viviendo ya hace un tiempo, no es nuevo, una situación bastante difícil que se termina materializando el lunes pasado cuando los operarios quieren ingresar a la fábrica y bueno, ya se vieron que estaba cerrada. Uh-huh. Mientras estábamos ahí en el corte, bueno, iban llegando los telegramas. Uh-huh. Al día siguiente, bueno, hubo una conciliación obligatoria, como lo decía Oscar, al otro día ya de la conciliación los operarios volvieron a su lugar de trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero es casi una sentencia ya, ¿no?, lo que tienen los compañeros. No, porque... están reclamando es que uh-huh. le paguen lo que les deben,
sí.
Traten de hacer el esfuerzo posible porque... nosotros acá no abunda el trabajo en Cruz del Eje. Uh-huh. Y si había trabajador orgulloso de lo que hacían los compañeros de Sanela. Uh-huh. Entonces nosotros lo que decíamos es, bueno, que la empresa alguna vez también se sienta orgulloso de los trabajadores que ha tenido y que sean prioridad en esto que tienen que resolver de una vez por toda la empresa, ¿no?
Está bien. Ahora, Juan, suponiendo, yo decía, en el mejor de los casos, la salida de la conciliación puede ser, bueno, que paguen el menos cuota, que le paguen todos juntos, cosa que... dudamos, lamentablemente, la indemnización, el medio aguinaldo, que se junten con plata los trabajadores, pero se quedan sin la fuente laboral. ¿Qué, ¿Qué hay para hacer en Cruz del Eje para esa gente? Voy a hacer
y es muy difícil, es muy difícil, porque acá el puesto de trabajo que cuesta muchísimo instalar cuando se cae, imagínate lo que cuesta volverlo a recuperar.
Claro.
Tenemos una crisis profunda. Acá hay 40 compañeros que se han quedado sin una fuente de trabajo, pero al mismo tiempo hay despedidos del sector privado prácticamente todos los días en nuestro Cruz del Eje.
Uh-huh.
No nos olvidemos que, además de Quilpo, hace poco hablamos de que el municipio declaró la emergencia alimentaria.
Sí, es verdad.
¿Sí? Uh-huh. Entonces la situación de Cruz del Eje es crítica, en serio. Es una situación desesperante en la que los trabajadores cada vez están con menos posibilidad de conseguir su trabajo, tienen que recurrir a la asistencia del Estado, por lo cual también son terminan siendo estigmatizados por esto. No hay fábrica que se instale. No hay una perspectiva a corto plazo favorable para nuestro sector.
¿Cómo ha intervenido tanto la CGT regional como UPC? Y bueno, ¿qué es lo que se puede hacer ante esta situación, digamos?
Básicamente nosotros desde la CGT lo que tratamos es de cuidarnos entre todos, acompañarnos, cuidar también la fuente de trabajo, que es lo principal, y que los trabajadores encuentren un lugar donde poder expresar y poder aportar su mirada a la realidad. Nosotros estamos en permanente diálogo con la municipalidad, con el legislador, bueno, con el legislador electo ahora, con los compañeros de cada uno de los sectores, pero realmente juntarnos en las reuniones nosotros es graficar todos los días un dolor distinto en cada uno de los sectores.
Uh-huh.
Salvo los que estamos en el sector estatal, como los docentes, como los empleados públicos, que nosotros lo que estamos discutiendo es no perder poder adquisitivo.
Sí.
Los compañeros nos miran como diciendo, che, pero yo perdí el laburo.
Claro, sí, lo entiendo.
La verdad que no son reuniones fáciles. Nos estamos quedando, por ejemplo, Cefa, que se fue, teníamos la representación de los gremios adentro nuestro, los compañeros siguen yendo a la reunión pero sin su fuente de trabajo.
Claro, sí.
Entonces es una situación bastante compleja.
Uh-huh.
No, yo en este momento yo estoy con un dolor terrible en el alma de ver esto, y uno piensa en como la mirada que nosotros tenemos en la escuela y la cantidad de chicos que salen por año a la escuela, y cada vez hay menos fuente de trabajo.
Sí,
y eso
sí.
Es lo que más nos preocupa hoy en el sector, ¿no?
Claro, les queda emigrar, pensar en emigrar del lugar, porque qué digo, si es que las perspectivas son tan negras. Respecto de Sanela, Juan, no hay ninguna posibilidad de venta de la planta, de algo que la reactive, eso es decir,
una de las propuestas que hizo la fábrica era decir que los compañeros trabajadores se organicen, se constituyan en una cooperativa.
Ajá.
Y puedan disponer de las partes y autopartes que tienen ahí dentro, pero los propios compañeros nos decían a nosotros que es totalmente inviable, porque en realidad lo que les ofrecía la fábrica es comercializar repuestos de moto.
Ah.
Lo cual no le daba solución a los 40.
No, claro. Y era hasta que se terminaran los repuestos, decir,
el
no.
Stock.
Claro.
Acabar el stock está. Es claro. Como, a ver, decir, que le compraban con su indemnización la mercadería que tenían ahí.
Sí, o sea, no, se acaba la producción, a eso me refería, si es que había alguna chance de que se reactivara la producción, que es lo que da sustentabilidad a la fuente de laburo.
Y bueno, pero lo que pasa es que eso ya es un problema macro del país, un problema de modelo económico.
Sí.
Si vos la gente no tiene para consumir y cada vez consume menos, pues menos va a acceder a endeudarse
a comprar una
motocicleta.
Sí, está claro.
Hoy lo que está discutiendo, si decíamos recién de la emergencia alimentaria, está discutiendo el plato de comida.
Claro. Sí.
Y acá no se reactiva el mercado interno y le ponen lo que tienen que poner, una decisión fija, de ponerle la renta a la producción para que esta rueda empiece a girar nuevamente. El circuito financiero es muy difícil.
Uh-huh.
Pues imagínate que hablas con tipos que te dicen, bueno, a mí el plazo fijo me da el 49% anual.
Uh-huh.
Yo vendo la casa, vendo mi negocio, cierro mi fábrica, pongo la plata ahí y tengo mucho más renta que produciendo.
Uh-huh. Claro, sí, está claro.
Entonces es un desfasaje muy grande. Si eso no se soluciona,
uh-huh,
no solo es Cruz del Eje, el país entero, a lo largo y ancho del país está sucediendo esto.
Sí.
Nada más que a nosotros nos golpea cada vez más duro, porque cada vez tenemos menos.
Claro, no es el primer golpe, son golpe tras golpe en la zona, es verdad.
No, cuando vos dijiste de que los chicos tienen que emigrar, uno piensa a los hijos.
claro.
Y uno los quiere tener cerca.
Sí, está claro.
No quiere que se vayan.
Sí, sí, vos de última.
¿Qué le vas a decir a tu hijo? Quédate acá, aguantá, que este es nuestro pueblo.
Sí, claro, sí, seguro. Sí,
se van ahí.
Sí. Juan, lamentable, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.
Juan Lescano, secretario general adjunto de UPC y el secretario general de la CGT, Cruz del Eje. Serrat, residente, algo personal.
Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son y a quién sirven cuando alzan las banderas. Hombres de paja que usan la colonia ayer o no para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal.
Tienen más trucos que los magos, verdaderamente, sin usar varita mágica, desaparecen gente. Abracadabra, desapareciste, si tu pancarta dice algo que los pone tristes. Odian a los humanistas.
Los estudiantes de filosofía son todos unos terroristas.
Generalmente no se llevan bien con los pensadores. Son como los toros, no ven todos los colores. Llegaron a salvarnos en estos tiempos trágicos, junto con sus promesas llenas de realismo mágico.
Y con su lenguaje de mentiras infinitas
convencen hasta las flores de que no son bonitas.
Te confunden aunque tengas claridad mental. Son de los tipos que le venden hielo a un esquimal. Hacen trampa con los votos en la escuela electoral.
Con estos tipos yo también tengo algo personal.
Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz y juegan con cosas que no tienen repuesto. La culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal.
De los colegios militares son devotos porque piensan que para defenderse hay que matar a otros.
Difíciles de enjuiciar frente a los tribunales, mandan a terceros para no dejar sus huellas digitales.
Huyen en helicópteros de la milicia y se hacen los enfermos para escapar de la justicia.
Regalan fútbol, cerveza y un poco de baile también para que te olvides de que no se están portando bien.
Se robaron los sueños de media humanidad.
No creen en las Pascuas, tampoco creen en Navidad.
A estos tipos cuando chicos no les dieron cariño, por eso cuando les disparan se protegen con los niños.
Frente a las cámaras, para no quedar mal, se desayunan una hostia el domingo en la catedral.
Son como jugo de fruta con sabor artificial. Entre estos tipos y yo hay algo personal.
Y como quieren la cosa, nada tiene que perder. Pulsan la alarma y rompen las promesas. Y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos, pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente y experimentan nuevos métodos de masacrar, sofisticados y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal.
entre esos tipos y yo hay algo personal. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo,
con ellos no me llevo, con estos tipos no concuerdo.
Entre esos tipos y yo,
porque los locos que olvidan no se llevan con los recuerdos.
Entre esos tipos y yo hay algo personal.
Ahí estaba algo personal, Cerrati Residente. Bueno, alguna información importante para tener en cuenta de carácter breve. Atención, tarifarios de turismo.
Turismo, tenemos próximamente un fin de semana largo, así que allí podemos utilizar alguna de los convenios y de nuestras nuestros hoteles que tenemos en la UPC de turismo. Ahí en la página web está toda la información en la pestaña de Acción Social. Allí seleccionar el menú de la derecha que dice turismo y pueden acceder a todas las propuestas para el segundo semestre del 2019. No me gusta esto de semestre, la verdad que tiene mala prensa el semestre. Así que para la segunda parte del año, digamos,
segundo mitad del 2019. Los semestres, los años.
No, pero vio como hace tiempo que venimos, que ya viene el buen semestre.
Pero bueno, no estigmaticemos el semestre. ¿Qué culpa tiene el semestre?
Y bueno, pero digamos la segunda parte del
año. Pobre el semestre.
Pobre el semestre.
Claro.
Vení a conocer la colonia docente en Los Cocos. Disfruta de todas las ofertas turísticas que tenemos para vos.
Bueno, está en línea, vamos a ocuparnos ahora de lo que va a ocurrir el 16 y 17, el fin de semana que viene, el 16 y 17 de agosto en La Carlota, vigésima edición del Congreso de Educación Pensando la Escuela. Está en línea Gabriel Brenner, uno de los disertantes del Congreso, que va a estar también en la presentación de las cartillas de buen trato.
Esa sí va a estar.
Como anticipaba Fabián. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel, Oscar y Fabián, ¿es así?
Así es, así es. Bueno, Gabriel, gracias por atendernos. Básicamente, ¿qué destacarías de la importancia que tiene participar en este Congreso, que es un clásico y está cumpliendo un número redondo, 20 años, nada más y nada menos?
Bueno, para mí siempre es me honra poder ser invitado por la UPC, con quienes tengo un vínculo no solamente de compromiso por la tarea que encaran, sino fundamentalmente porque me parece que formamos parte de un colectivo que es el colectivo docente, es el colectivo docente que reivindica su condición de trabajador y su condición sindical, fundamentalmente en tiempos en que parece que hay una vocación por despojar a los sujetos de su condición de tales. Y en el caso de los docentes, vivimos una época en la que realmente está, realmente, valga la redundancia, bajo sospecha la idea de un docente que se considera constructor, que siente que tiene que ser quien tome las decisiones por sí mismo y que no la tomen otros, un docente que tiene que hablar por sí y no que lo hablen desde otros lados. Entonces, en ese sentido, me honra, digamos, ser convocado por la UPC y 20 años de un congreso que se siga animando en tiempos tan complejos como los que navegamos a pensar la educación y fundamentalmente la escuela, me parece que es una oportunidad para salir a debatir y a plantear distintas hipótesis.
Bien. Gabriel, tu conferencia va a ser construir autoridad pedagógica, transformar la queja en problema. ¿Cómo definirías autoridad pedagógica?
Difícil hacerlo en poco tiempo, en la velocidad que impone la radio y en tiempos en que todo parece reducirse al tamaño y la velocidad de un tuit.
Sí.
Así que voy a hacer el esfuerzo por, en todo caso, sintetizarles más bien el espíritu de lo que intentaré salir a plantear y no el contenido total.
Claro.
A ver, yo creo que la autoridad es una relación que se construye y no es algo que hay que salir a buscar al pasado, que se restaure. Tampoco es algo que se impone y creo en ese sentido que los docentes tenemos estamos en una especie de encrucijada de la incomodidad, por decirlo de alguna manera, porque la escuela ya no es la única oferta educativa en la sociedad, o dicho de otra manera, la escuela ya no monopoliza la transmisión de la cultura y el conocimiento. Hay otras áreas, agencias, hay otras instituciones que también forman parte de la socialización de las nuevas generaciones, y fundamentalmente en tiempos en que la escuela tiene que aceptar que ya no se trata de la imprenta. Claro. No sé si ustedes, Oscar, Fabián y Daniel, ¿no?
Sí, sí, sí.
Son, como yo, herederos de la escuela de la imprenta, pero la escuela en estas horas tiene un desafío con la alfabetización de la imprenta, o sea, los libros, pero sí, también con la cibercultura y los desafíos de la tecnología digital.
Sí, sí.
Por lo tanto, construir autoridad en tiempos en que la escuela, digamos, tiene o está interpelada por la sociedad, está sobredemandada y a veces subdotada, uh-huh, desde el punto de vista de la responsabilidad estatal que debe dotarla de las condiciones necesarias para que pueda efectuar su misión.
Uh-huh.
En estas condiciones complejas y en un mundo que también está de alguna manera replanteando ciertas certezas que durante el siglo XX se daban por descontadas y que hoy requieren de ciertas preguntas o están sujetas a revisión. Entonces, en ese sentido, me parece que es un buen desafío pensar esto de qué significa transformar la queja en problema, porque cuando yo les vengo planteando lo que voy diciendo, voy minando la cancha de dificultades, claro, de obstáculos con los que se encuentra la escuela, y a veces esos obstáculos o esas dificultades se tornan huesos duros de roer, se tornan trampas, se tornan cierta sensación de imposibilidad, y eso a veces hace que en las escuelas circule con más fuerza el malestar,
claro,
a propósito de lo que ustedes comentaban, de lo que va a ocurrir el día anterior al Congreso,
uh-huh,
y estos materiales tan interesantes que han construido a partir de enorme cantidad de capacitaciones que UPC hizo tanto en nivel inicial como en primario y secundario, que tiene que ver con, de alguna manera, vivir mejor con los demás, ¿no?
El buen trato
justamente sería la contracara del maltrato, y por lo tanto sería intentar ser contracultural respecto del malestar.
Está bien.
Lo que yo planteo como desafío de estas horas para hacer de la escuela una mejor escuela es justamente transformar ese malestar, esas situaciones de quejas o de impotencia, en problemas que podamos resolver.
Claro, porque la queja es una trampa, el problema es algo que se resuelve. Hay que buscar la
manera.
Claro,
porque,
exacto,
bueno, porque cuando a veces una situación de malestar, cuando ciertas dificultades, cuando a veces hay ciertas diferencias o conflictos que se dirimen de ciertos modos donde impera mucho más la violencia que la palabra o la mediación, entonces quedamos como recluidos en una situación en la que tenemos la impresión de que es irresoluble, de que las cosas así no van más. Como decía un sociólogo, tenemos la sensación de ser la fatiga de ser la fatiga de uno mismo, o sea, que no podemos avanzar, que estamos reventados. ¿Viste esa sensación de,
sí,
de cuando corres arriba de una cinta?
Sí, sí, sí.
Pero
sí, sí,
que corres arriba de una cinta, transpirás, pero no te moviste un solo centímetro del lugar.
Exacto. Sí,
entonces
sí,
no llegás a donde tenías que llegar. Entonces, uh-huh, en ese sentido me parece interesante pensar la autoridad como algo que no está dado de antemano.
Uh-huh.
Esa es la hipótesis quizás que predominó durante buena parte del siglo XX. Entonces la escuela no tuvo que hacerse por lo menos estas preguntas. Hoy hay que salir a ganarse la autoridad.
Está bien, está bien.
Porque hay ciertas cuestiones que sí tienen fecha de vencimiento.
Uh-huh.
A veces es impensado, muchachos, pero no sé ustedes, pero yo hice una secundaria en la década del 80.
Uh-huh, sí.
Mi secundaria, uh-huh, las normas que regían mi secundaria, databan de la década del 40.
Claro, sí, sí,
del
totalmente.
Mismo siglo.
Sí, sí.
Bueno, me parece que nos damos cuenta que a veces hay ciertas regulaciones o normas o pautas que son extemporáneas. Entonces hay que pensar. Y en ese sentido, por ejemplo, para darles un ejemplo puntual, habrá que sentarse entre colegas y allí UPC, la UPC, allí también el gobierno en el caso de Córdoba, pero también lo planteó a nivel nacional o de otras provincias, habrá que sentarse a revisar la distancia que a veces existe y que parece infranqueable entre la cultura escolar y otras culturas.
Sí, sí.
Por ejemplo, las culturas juveniles.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, las culturas populares.
Sí,
por ejemplo, las culturas cibertecnológicas. O si querés, las culturas mediáticas. Entonces, me parece que construir una autoridad democrática para una escuela que estuvo formateada durante el siglo XX en una autoridad bastante poco democrática, por no decir una autoridad de la imposición,
sí,
requiere revisar algunas coordenadas que tienen que ver con cómo construimos la alteridad en la escuela, quién es el otro, y cuando somos docentes preguntamos quién es él o la estudiante que está sentado delante nuestro, y nos vamos a dar cuenta que muchas veces hay adultos que siguen dirigiéndose a un alumno que hace rato ya no está sentado allí, es otro,
sí,
¿no?
Es verdad, es cierto eso.
Y además también deberemos preguntarnos si hay ciertas lógicas en los modos de estar en el mundo, de ser, de sentir, que hay que poder escuchar, que hay que poder comprender. ¿Qué significa escuchar en la escuela? Una escuela adultocéntrica en donde muchas veces o durante mucho tiempo el adulto se dedicó a decir lo que había que hacer y muy pocas veces a escuchar.
Así
y eso
es.
No supone, como algunos critican con lo que estoy diciendo, entrar en una condición de absoluto libertinaje o de horizontalidad total. No, yo defiendo de manera rotunda la asimetría. Pero porque no somos lo mismo,
no, claro,
los pibes que los adultos, pero sí somos iguales.
Exacto.
Somos iguales, lo que no significa que somos lo mismo. Entonces, cuando yo hablo de construir autoridad pedagógica en el siglo XXI, lo que estoy diciendo o proponiendo es que hay que dotar de nuevos sentidos esa asimetría que sigue siendo necesaria para que exista un acto pedagógico. No sé si me explico.
No, está clarísimo, pero no te quiero quitar más elementos de la conferencia, porque si no, claro, ya me has dado un anticipo muy, pero muy importante. Gabriel, te agradezco muchísimo y bueno, suena muy atrapante, muy atractiva tu conferencia, construir autoridad pedagógica, transformar la queja en problema en el marco del Congreso de la Carlota. Un abrazo y muchísimas gracias.
Un abrazo y bueno, una alegría siempre estar en contacto con ustedes.
Gabriel Brenner, disertante del Congreso, uno de los más importantes que tendrá el Congreso de Educación de la Carlota. Bueno, nos vamos, gente.
Nos vamos. Disfruten del Día del Niño aquellos que festejan. Y bueno, hasta el sábado que viene.
Bien, nos reencontramos la semana que viene.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.